antes un nuevo capítulo de Casos Oscuros, Carlos.
Y vamos a quedarnos con unos números: 10, 17, 24, 37, 40 y 43. Se sienta culpable, o sea, al final quien más quien menos pues lo ha pensado, ya sea sentado en la silla de la redacción, en el despacho, en el metro camino a currar, atendiendo amablemente a la gente, cortando el pelo a los clientes o amasando el pan que está por servirse, conduciendo a los pasajeros a un nuevo destino en el bus de todos los días. No se sienta culpable, no nos sintamos culpables si alguna vez hemos pensado, ay, ojalá me tocara la lotería, pero nada de para tapar agujeritos, ni para pagar las deudas y lo que me sobre lo ahorro. No. Ojalá me toque la lotería para no volver a conocer lo que es una oficina, para no saber más qué es eso de reunión de trabajo, para no volver jamás a llorar por una subidita ridícula de sueldecito. Que te toque la lotería para la prejubilación más linda que el mundo haya conocido. Y no quiero decir que tener ese deseo todos los días sea bueno, hay que encontrar los matices positivos a cada oficio, pero algún día, pues oiga, alguna mañanita, alguna madrugadita, alguna nochecita, pues igual lo piensas. Y si sí, el pelotazo padre, ¿eh? El sueldazo de por vida, el ascensor social, pero sin esfuerzo, el retiro dorado a los 40, a los 45, a los 50, un poquito después, o un pelín antes. Claro que eso sabemos que es muy difícil, ¿no? Uno entre 5, entre 8, entre 14 millones de posibilidades, una quimera, un sueño, un deseo al que intentamos acceder, a veces con la lotería. Eso sí, los que jueguen.
Entonces, 10, 17, 24, 37, 40 y 43.
Así es. Esta es una historia curiosísima sobre un premio que no se cobró, un millonario al que se buscó y ahora un lotero y su hermano, para los que la Fiscalía solicita penas de hasta 6 años de prisión. Cuenta Juan Cañellas, del diario El Mundo, cómo el 26 de junio del 2012, los números 10, 17, 24, 37, 40 y 43 fueron la combinación que se vendió en una administración de loterías del hipermercado Carrefour de La Coruña y quedaron ligados a un premio de casi 5 millones de euros, una primitiva bendecida con 4,5 millones. Lo más curioso, que nadie los cobró. La historia avanza unos días más tarde, cuando el boleto aparece supuestamente olvidado sobre el mostrador de otra administración de la plaza coruñesa de San Agustín, a la que el ganador habría acudido a comprobarlo. Según la versión que ha sostenido desde el principio Manuel Reija, el lotero que regentaba ese establecimiento, fue entonces, tras ese olvido, cuando Reija lo pasó por la máquina y comprobó que estaba premiado, y comunicó el hallazgo a la Delegación Provincial de Loterías de La Coruña, entonces dirigida, aquí hay una curiosa coincidencia, entonces dirigida por su hermano Miguel, dando inicio al proceso para tratar de localizar a su descuidado propietario, con una suculenta condición, si lo quieren ver por ese lado, lo de suculenta. Si se encontraba al dueño, se le devolvía a todo, claro, pero si nadie aparecía, si nadie se daba por aludido, si nadie decía y se confirmaba que era el millonario en potencia, el dinero podía acabar en poder de los propios hermanos Reija. Narra Sonia Vizoso, la crónica del País, una cosa que igual muchos no conocen o no conocíamos, es que las delegaciones territoriales de loterías del Estado funcionan como nexos entre la empresa pública que organiza los sorteos y los puntos de venta de los boletos. Esa función, que incluye la custodia de los boletos o la recogida de reclamaciones, no la desempeña en La Coruña la SELAE, que es el acrónimo de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. No lo hace la SELAE directamente, sino que, al igual que en la mayor parte de España, esa función está externalizada. Y te preguntarás, ¿y en manos de quién estaba externalizada esa función en la provincia de La Coruña? En manos de la familia Reija. Y lo estaba desde hacía décadas. Es más, en el juicio que se está llevando a cabo en la Audiencia Provincial de La Coruña, Belén Reija, hermana de los dos acusados y administrativa de la delegación, ha contado ya que su abuelo ejercía esas tareas para las loterías del Estado. O sea, tradición familiar, poder familiar. La oficina, que funciona a través de un contrato mercantil con el Ministerio de Hacienda, la dirigía Miguel Reija. cuando ocurrieron esos hechos. Y en ella trabajaban su esposa y su hermana. Allí se presentó el 2 de julio de 2012 otro miembro de la familia, al que ya se le he presentado, el otro hermano, el lotero Manuel Reija, para contarles a la familia que le había pasado una cosa alucinante con un boleto.
Bueno, pasaron 2 meses sin denuncias ni reclamaciones de ese boleto premiado.
Hasta que Manuel Reija intentó cobrarlo como tenedor del resguardo. Loterías entonces lo rechazó. Y la búsqueda del millonario, se convirtió en un culebrón. En un historión, en una cosa berlanguiana. El Ayuntamiento coruñés publicó el hallazgo en el Boletín Oficial de la provincia y abrió un plazo de reclamaciones que acabó desbordado. Oiga, por probar, más de 330 personas aseguraron yo ser las propietarias del boleto. El entonces alcalde de la ciudad, Carlos Negreira, dejó dicha una frase que bien resume una situación surrealista. Dijo, debo ser el único alcalde de España que busca a un millonario para darle dinero en vez de pedírselo. La Policía Nacional sometió el propio boleto a un análisis forense y halló hasta 11 huellas dactilares, pero ninguna coincidía con los reclamantes. Ante la imposibilidad de identificar a su dueño, el resguardo acabó en manos de loterías y fue trasladado a la Villa de Corte, a Madrid, donde permaneció custodiado en una caja fuerte a la espera de que alguien demuestre que es suyo. El caso se judicializó en 2018, no antes, porque no había indicios de delito, porque no había ninguna denuncia de robo, por lo que la policía no podía actuar. Pero uno de los agentes señaló que la SELAE, o sea, Loterías y Apuestas del Estado, pudo haber hecho más por averiguar lo ocurrido, por decirlo de alguna manera. Y hubo más pasos. Los investigadores descubrieron que aquel mes ya de julio del 2012, poco antes de las 11:30 de la mañana, no solo se había comprobado si el boleto de los 4,7 billones tenía premio, tal y como había relatado el lotero. Reija también pasó por la máquina, en esos primeros días del mes de julio, por la máquina, una serie de combinaciones y algunas de esas apuestas. En concreto, las manuales se habían vuelto a validar segundos después con los mismos números. O sea, eran unas secuencias numéricas singulares y todo eso había ocurrido en un intervalo de tiempo muy pequeño. En menos de 2 minutos se habían registrado 21 movimientos entre comprobaciones de cobro y nuevas validaciones. Lo que ha señalado uno de los agentes ante el tribunal es, llegamos a la conclusión de que había una persona enfrente de quien regentaba la administración. O sea, una deducción que chocaba de lleno con la versión del lotero. Reija repetía y repite que se había encontrado el boleto en el mostrador cuando estaba solo. Solo. Eso es lo importante. Solo y no en presencia de nadie. Solo y no en presencia del cliente. En 2012, el lotero Manuel Reija fue formalmente imputado y también su hermano Miguel, el delegado de loterías en La Coruña, y juzgado ahora también por supuestamente encubrir a Manuel en su plan para quedarse con el premio. ¿Y quién es el supuesto ganador de aquel boleto de los casi 5 millones de euros? La Fiscalía y la Policía sostienen que su legítimo propietario es un vecino del barrio coruñés de Monte Alto, aficionado a la numerología y a sellar apuestas jugando con las fechas de nacimiento de su familia. Y dices, ¿cómo se llegó hasta ahí? La investigación para llegar hasta él da para una película o para una serie con varias temporadas. Los agentes se centraron en varias de las apuestas que se comprobaron y se validaron en aquellos 2 minutos junto al boleto premiado. Eran, como les he dicho, combinaciones manuales y repetidas. Entonces los agentes pidieron a la SELAE, a la Lotería de Apuestas del Estado, información para ver en qué administraciones de lotería se habían sellado esas combinaciones desde 2011. Y en las 800 apuestas que les enviaron, detectaron un patrón de conducta. La mayor parte de las semanas se validaban en oficinas de La Coruña y puntualmente se cobraban en otros puntos de España como Fuerteventura, Torremolinos o Huelva. Es decir, llegaron a la conclusión los agentes, su residencia y localidades donde un jugador habitual de loterías había estado en viajes del inserso, porque se cruzaron datos de la administración de lotería, de los hoteles y de las excursiones. ¡Voilà! Ya lo tienen. Pero más bien era, porque los policías descubrieron la identidad de ese vecino del barrio coruñés de Monte Alto en 2021, supieron que había muerto en 2014. fallecido sin imaginar y mucho menos sin poder disfrutar del enorme premio que había logrado. Su viuda y su hija, que están personadas como acusación particular, han explicado ante el tribunal que el hombre era aficionado a la numerología y que solía repetir cada semana apuestas que jugaban con su fecha de nacimiento y las de sus familiares.
La versión que maneja el fiscal no es la de un boleto premiado que se pierde y a cuyo dueño nunca llega, ¿no?
Según el Ministerio Público, cuando el apostante fue al despacho de lotería para comprobar si el boleto que había sellado en otra administración una semana antes tenía premio, el lotero, Manuel Reija, le dijo que no, aunque tenía casi 5 millones de premios. Pablo Vigo en el Confidencial escribe: los hermanos Reija se juegan cárcel o fortuna. Y la viuda del ganador, una tardía recuperación, reparación millonaria de todos esos millones, 14 años después de haber cobrado supuestamente el premio. Pronto habrá sentencia para una de las historias más rocambolescas acontecidas en torno a la Lotería Nacional.